Hola, bienvenido al podcast de Javalia. Prepárate para escuchar el siguiente mensaje porque sabemos que Dios tiene una palabra para ti.
Pero soy fiel creyente que la palabra de Dios tiene todo el poder para cambiar nuestra vida. Sabes, mira, yo no sé cómo hayas llegado hoy a la casa. Yo no sé si vienes emocionado o engañado a que te trajeron. Que te invitaron a un desayuno y te trajeron a la iglesia. No sé cuál sea tu situación, pero lo que sí sé es que Dios quiere hacer un milagro hoy en tu vida. Ese es el milagro más grande que podemos experimentar, y es cambiar nuestras cargas con Él. Mira, yo no sé cómo haya estado tu semana, pero sí sé que este mundo es complejo, que hay momentos difíciles, que hay presiones financieras, que hay momentos familiares, que vivir a veces es complicado. Ah, ¿soy el único que le pasa eso o qué? Gracias. Yo dije, ya llegué al cielo y estoy con pura gente perfecta. La vida es así. La vida tiene matices y naturalmente como seres humanos vamos echándole esas cosas a nuestra mochilita. Pero lo que más amo de la iglesia es esos momentos donde podemos hacer un intercambio de cargas con Jesús. Donde podemos decirle, hey, te entrego mi mochila de la semana. Y estoy listo para tomar tu gracia, tu amor, tu fidelidad, tus promesas, tu amor derramado por mí en la cruz del Calvario. Te entrego mi dolor y acepto tu alegría. Es un buen intercambio, ¿no? Nos conviene. Te entrego mis lágrimas y acepto tu gozo, ¿no? Te doy los problemas en mi familia y acepto el amor paternal que tú tienes para mí. Eso es lo más increíble de esto que hacemos juntos. Que podemos intercambiar nuestras cargas con Jesús. ¿Alguien está listo para hoy decirle, hey, aquí está mi carga? Aquí está todo lo que he venido cargando en la semana. Te lo entrego a ti. Porque quiero salir de este lugar con la paz. Con la paz que tú me has dado. Con la paz que sobrepasa entendimientos, con la paz que es mucho más profunda de las circunstancias de mi vida. ¿Alguien quiere hacer ese intercambio hoy con Jesús? Cierra tus ojos y di, Jesús, tú sabes por qué vine hoy a la iglesia. Tú sabes, si Luisa, por compromiso, por amor, por necesidad. Tú conoces mi corazón. Y hoy en esta mañana quiero dejar mis cargas en tus manos. Y quiero tomar yo tu paz. Quiero tomar hoy tu gracia, tu amor, tu bondad, tu misericordia. Vamos, dile ahí en tu lugar, ponle nombre a esa carga y dile, aquí está Jesús. Gracias. Porque ese día en la cruz del Calvario decidiste intercambiar tu lugar conmigo y tomaste tú lo que yo merecía y me diste a mí lo que era tuyo. Gracias, Jesús, porque tú estás aquí en tu iglesia trayendo paz, trayendo verdad, trayendo misericordia, y el ambiente de la habitación hoy es ideal para que tu Espíritu Santo hable, traiga convencimiento y salgamos de aquí con la plena certeza de tu profundo amor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mensaje del día de hoy se llama Gracia, y hay algo que he estado meditando y quiero empezar leyendo primera de Juan, Juan 1 verso 17, vamos a arrancar aquí, Juan 1 verso 17, vean lo que dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad, ¿la gracia y qué? Y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? Jesucristo. Ahora, en estos últimos días he estado meditando algo y se me hizo interesante que Pastor Eliud en la reunión de anfitriones habló un poquito de eso, y he estado meditando acerca de la obediencia, ¿no? ¿A quién le gusta obedecer? Bueno, al menos son sinceros. Los que levantaron las manos, Señor, toda mentira es echada fuera de este nada, se crea. Pasa así, la obediencia es complicada. La obediencia, bueno, yo no sé tú, tal vez eres mejor que yo en eso, pero obedecer cuesta. Porque obedecer implica un acto de profunda humildad en nuestros corazones. Porque cuando tú obedeces a alguien, implícitamente lo que estás haciendo es aceptar la superioridad de la autoridad de alguien más. Y eso es bien complejo. Eso es bien complicado. La gran mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, podremos decir, ah, no, yo siempre fui un niño obediente. O sí, tu mamá tenía, en vez de varita, traía un bambú, ¿verdad? Y entonces creemos que hemos sido obedientes, pero siempre sabíamos que la falta de obediencia, ¿sí? Bueno, sí, yo soy experto en eso, pero luego les cuento esas anécdotas. La obediencia es bien compleja. La obediencia cuesta muchísimo porque, reitero, es un acto de profunda humildad. Y humildad nos cuesta mucho, aceptar la superioridad de alguien más en mis pensamientos, en mis acciones. Obedecer es complejo. Yo recuerdo que mi mamá tenía una técnica, porque la verdad, Dios bendiga a las mamás. ¿Quién sabe qué tantas estrategias logran para intentar hacer que el niño obedezca? Y me encanta sobre todo ver a mamás que tienen niños chiquitos. Si tú tienes niños chiquitos, que Dios te bendiga, que te dé gracia, verdad, sabiduría, paciencia, templanza. Pero sí, pero la verdad es que las mamás son buenísimas para debatir y para lograr hacer que el niño haga algo. Pero no me dejarás mentir que es una de las cosas más complejas: hacer que el niño obedezca, ¿no? Y mi mamá tenía una técnica que yo odiaba, así de que, ah, desde ahí tengo agruras, ¿no? Todavía no lo supero. Yo sé que cada mamá tiene su técnica, pero mi mamá tenía una técnica que a mí me, ah. Mi problema más grande y mis discusiones más grandes con mi mamá eran por, obviamente, la obediencia, ¿no? Y yo recuerdo que cada vez que no hacía algo que ella quería que hiciera, mi mamá decía en voz alta, así se oía, yo creo que en toda la cuadra, ¿no? Y mi mamá gritaba y decía, ¡ay, gracias Dios! Porque tengo al hijo más obediente del mundo. Y yo en mi cuarto así. ¡Ah! Oh, era como, ¿alguien lo puede sentir conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Hoy Dios va a sanar esa realidad. Me explico, es como, ay, era como, ay, mamá. Y entonces yo nada más oía, gracias Dios, porque tengo al hijo más obediente del mundo. Ya me paraba de mi cuarto, iba, recogía mi mugrero, me lo llevaba. No le decía nada, pero mi mamá tenía esa técnica, ¿no? Siempre decía, gracias porque tengo al hijo más obediente del mundo. Una mujer de fe. Pero obediencia es muy difícil. Obediencia cuesta muchísimo. Nos cuesta de pequeños, nos cuesta de adolescentes y nos cuesta mucho más de grandes. Obedecer cuesta mucho. Y yo he estado pensando mucho en esto. En esta semana tuvimos una cena con unos amigos y él estaba hablando de lo frustrante, y ustedes van a entender esto, sobre todo yo creo que los hombres van a entender esto, lo frustrante que es los límites de velocidad en el Fray Junípero. Sí, gracias. Sí, 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 seamos honestos, no seamos hipócritas. Es frustrante. Y él estaba diciendo, es que no puede ser, 80 no es nada, que no sé qué, es más peligroso ir a esa velocidad. Y la esposa, no, no. Yo estaba con él, ¿verdad? Pero hombre sabio, se cayó, no pasa nada. Pero honestamente, es sumamente estresante. ¿Alguien puede sentirlo conmigo? O sea, llevas prisa y vas así. Y no falta, si tú estás aquí, te perdono. No falta el ser humano que trae placas foráneas y va a 120 en el Fray Junípero y tú vas a 80. Es sumamente frustrante porque dices, yo quiero ir así. Los perdono. Y eso es un tema que siempre, es decir, que 80 no es nada. Y he debatido y he pensado, y luego es mi pelea, ponen las cámaras justo en el lugar donde más vuelito agarras, entonces es como, no, ya quieres llegar, ¿no? Y ella le decía a mi amigo, le decía, pero es que es la ley, o sea, no deberías querer ir más rápido, es lo que es. No te debería de frustrar porque la ley es lo que es. Nunca deberías de ser multado porque asumimos que todos vamos por debajo del límite de velocidad. No me digas cuántas multas te han llegado. Pero es frustrante porque tú quieres llegar a un lugar y si tú eres como yo, creemos que somos mucho más inteligentes que aquellos que hicieron las leyes. 80 no es nada, yo lo hubiera puesto a 100. ¿No? Es más peligroso. Y si va uno con placas de Morelos, me va a chocar, porque esos van volando, ¿no? Todo mi coraje contra eso, ¿eh? Los perdono. Y entonces automáticamente nosotros creemos en la vida que somos mucho más sabios, mucho más inteligentes, mucho más listos que aquellos que tienen el poder y la autoridad para dictaminar las leyes. Porque vivir bajo una norma es sumamente frustrante. Espero que haya gente que le frustre menos que a mí. Pero por mi personalidad es como... Mientras meditaba en esto, creo que hay algo importante que nosotros tenemos que entender, porque en términos prácticos, la ley es dada para nuestro beneficio. ¿Estás acá conmigo? Hay muchos accidentes, pongan fotomultas, bajan la velocidad, hay menos accidentes. En este sentido, la ley nos conviene, nos frustra, nos molesta, no nos gusta, pero nos conviene. Y cuando hablamos de esto en un ambiente de iglesia y a la luz de las escrituras, habla mucho de ciertas ideas que a veces se contraponen en nuestra manera de vivir nuestra fe. Ahora, como hijos de Dios, tenemos tres estados principales, bueno, como seres humanos, perdón, tenemos tres estados principales en los cuales nos desarrollamos. ¿Estamos bien hasta aquí? El primer estado natural en el cual estamos es el estado del pecado. Dí conmigo, pecado. Que no te dé miedo, dí conmigo, pecado. Así, pecado. Es el estado natural en el cual está el ser humano. Todos acá estamos en este estado natural, estamos en un estado de pecado. Y el estado de pecado, si es la primera vez que vienes, no es simplemente un tema de normas o un tema conductual donde haces cosas buenas o haces cosas malas. Es la cosa más simple eso, ¿no? Eso es simplista. Hablar de pecado es prácticamente de haber extraviado nuestra identidad como hijos de Dios. Es una persona que falla, que comete acciones que no debe cometer, que hace actos que no debe hacer, no es el hecho del acto la condenación, sino es el hecho de que su identidad se ha perdido a través del tiempo. ¿Alguna vez has escuchado esta frase? Somos productos sociales, ¿sí? Somos lo que la vida nos ha hecho que seamos. Si hay alguien, no sé, que es muy duro, posiblemente la vida le fue muy mal, posiblemente estuvo muy difícil la vida. Si hay alguien, no sé, que sea muy temeroso, tal vez fue sobreprotegido y entonces no tiene herramientas para salir adelante en la vida. Y entonces su identidad ha sido moldeado por lo que la vida le ha presentado. Y entonces él cree que es algo, lo sea o no lo sea. Y actuamos en base a esa identidad que se ha dañado a través del tiempo. ¿Estamos bien hasta aquí? Identidad dañada, pecado. No es el acto en sí mismo, sino es algo mucho más profundo. Es que hemos perdido de vista que hemos sido imagen y semejanza de Dios. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? ¿Primer estado cuál es? Dígalo con fuerza. ¿Cuál es? Pecado. ¿no? Después, el segundo estado es el estado de la ley. Y el estado de la ley tiene sus matices, porque la gran mayoría de nosotros hemos sido educados en base al estado de la ley. ¿Cuál es el estado de la ley? El estado de la ley es: tú obtienes lo que te mereces. Simple, ¿no? Así nos educaron nuestros padres. Si sacas 10 en el examen, te compro un helado, ¿no? Si sacas buenas calificaciones, te compro el play, ¿no? Algunos nos alcanzaba para el mazapán, pero eso es otra cosa. Pero se dan cuenta, fuimos educados en base al mérito. Tú obtienes el esfuerzo que generas, tú obtienes, y los resultados dependen de qué tanto esfuerzo hagas. ¿Estás acá conmigo? Y la gran mayoría de nosotros estamos en términos de la ley, donde mi esfuerzo, mi actitud, mi manera de ser va a determinar el éxito que tendré en la vida. ¿Hasta aquí bien? ¿Cuál es el primer estado? Segundo. Y hay un tercer estado, y es el estado de la gracia. Y este estado es muy complejo. Es hermosamente y divinamente complejo, porque atenta por completo a la naturaleza de nuestra humanidad. Porque la gracia y el estado de gracia es aceptar que no hay nada que yo pueda hacer para alcanzar el éxito, sino que Cristo Jesús ya hizo todo para que el éxito lo pudiera alcanzar. Pero es bien difícil. Y eso, aunque seamos creyentes, aunque tengamos años en la iglesia, la gran mayoría de nosotros oramos y pedimos por la gracia de Dios para la salvación de nuestra alma, pero naturalmente vivimos en el estado de la ley. ¿Cómo te compruebo esto? Porque cada vez que tú fallas o que yo fallo, lo primero que pensamos que es: no soy digno, no lo hice bien, fue mi culpa. Otra vez volví a ser yo. ¿No será acaso que este soy yo de verdad? Ay, ya estoy harto. Condenación. ¿Alguien alguna vez se ha sentido condenado? La condenación es la revelación o la manifestación de que seguimos viviendo en un estado de ley, que seguimos creyendo que son nuestros méritos los que hacen verdaderamente que podamos ser algo que pretendemos ser. Nos cuesta muchísimo un estado de humildad total, donde podemos aceptar la gracia y entender que todo es por Él y para Él, y que los méritos para alcanzar algo en la vida no los obtengo con mi esfuerzo, los obtengo mediante el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero es difícil vivirlo, porque volviendo a mi analogía del Fray Junípero, es como si yo te dijera: hey, necesito que atravieses todo el Fray Junípero. La ley dice que tienes que ir a 80 kilómetros por hora, pero el carro que te voy a dar solo va de 100 a 120 kilómetros por hora. ¿Qué me dirías? Me van a multar. No tiene sentido. No tiene sentido que me mandes por una calle que tengo que ir a 80, pero el carro va de 100 a 120. No tiene sentido. Ahora, imagínate por un segundo que vas en el Fray Junípero y están ahí las cámaras, te van a multar, estás a 80, pero por más que frenas, el carro sigue a 100, 120, y llegas al final del Fray Junípero y te estoy esperando y te digo: hey, aquí están todas tus multas. ¿Cómo te sentirías? Frustrado. Porque todo el camino he intentado frenar, he intentado bajar la velocidad, he intentado pisar con todas mis fuerzas, pero no importa cuánto me esfuerce, sigo pareciendo que estoy en el primer estado, en un estado donde hago lo que no soy. Y eso es sumamente frustrante. Ahora, ¿puedes entender eso conmigo? Porque ese es el grave conflicto de la ley, que la ley fue dada por Dios para nuestra salvación, pero Nuestro estado de pecado no nos permite cumplir con esa ley. La ley ya no tiene el poder para salvarnos, porque ahora, por eso Cristo tuvo que venir a salvarnos, a morir en una cruz para traer salvación. Pero somos incapaces de cumplir la ley, y es bien frustrante estar en un estado donde no puedes cumplirla. Y yo no sé tú, pero la gran mayoría de los seres humanos, cuando vamos en esa calle y nos damos cuenta que por más que queremos frenar, no frenamos, lo que primero hacemos es decir: si no puedo frenar, voy a acelerar más. Y entonces volvemos a nuestro primer estado. No quiere decir que la gracia o el amor o el sacrificio de Jesús se inhabilitan, no. Simplemente quiere decir que el grave conflicto de no poder frenar con nuestras fuerzas es que decidimos mejor acelerar. Por eso, entre más luchamos con algo en nuestra vida, con nuestras fuerzas, más nos cansamos, nos frustramos y más nos hundimos en ese mismo error. Amamos estar aquí, porque cuando hablamos de un estado de ley, hablamos de que nosotros somos nuestros propios dioses, y esa idea nos encanta. Tú puedes decir: no, como eso suena muy feo. Pero si no fuera así, no hubiera tantos libros de superación personal. Tú puedes, está en ti. Visualízalo, decrétalo, decláralo. O sea, tú eres tu propio Dios, no necesitas nada más, tú eres tu Mesías, porque en el estado de la ley tus méritos son suficientes para alcanzar algo. Pero tú y yo sabemos que por más que intentemos hacer algo en este punto, nos daremos cuenta que no podemos frenar los deseos de nuestro corazón, que necesitamos algo más. Ese es el grave conflicto de vivir en este estado. Es el grave conflicto de consejos de ley. Ay, no, tú eres más que eso. Tú puedes, no te merece, tú eres más. Y entonces ahí estás: sí, sí, no, yo, es que es mi mérito, es mi fuerza, sigo, y al final me doy cuenta que nada puede cumplir con la ley. Eso es sumamente frustrante, porque el estado de la gracia es como si nosotros decidiéramos ir por el Fray Junípero, volviendo a mi analogía, y sentir la frustración que sentimos la gran mayoría de nosotros cuando seguimos viviendo una vida que sabemos que no debemos de vivir, intentando frenar con todas nuestras fuerzas, intentando cambiar, intentando ser diferentes, intentando ya no gritar, intentando ya no insultar, intentando ser más pacientes, intentando ser mejores empleados, intentando ser mejores padres. Y estamos ahí intentando, y solo hace falta un proceso de profunda humildad para decir: suelto el freno, suelto el volante, me quito el seguro y decido pasarme al otro lado y decir: Jesús, yo no puedo parar esto, pero tú, el creador de esto, puede hacer que las cosas cambien. Y cuando menos te das cuenta, ese carro empieza a frenar, se empieza a alinear y empieza a llegar al destino que tienes que llegar. Pero hacer este acto de cambiar de piloto a copiloto implicará un proceso de profunda humildad. En palabras bíblicas, un proceso de muerte a ti mismo. Porque no se trata de visualizar lo que quieres ser. Se trata de conocer al que, si es en ti, todas las cosas pueden cambiar. ¿Estás acá conmigo? Ahora, acompáñame por favor a Romanos 7:1. Y ve lo que dice, dice Romanos 7:1, dice: hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de la ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Verso 4. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de presentarse al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Este es el punto acá. La ley dada por Dios está basada en tres grandes principios: la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial. Cuando hablamos de ley en este contexto, hablamos de una ley moral, de nuestro comportamiento ante la vida, de nuestros principios morales, los cuales somos incapaces de morir, de morir a ellos, porque nuestro ego, nuestro yo, David siendo Dios de David, no le permite tener la capacidad de divorciarse de sus deseos, de sus anhelos, de sus prejuicios. Y esto es algo sumamente complejo porque es una lucha. Porque como he pecado, yo estoy aquí atado a mi pecado, soy esclavo de él, estoy en un matrimonio con mis ideas, con mis pensamientos, estoy casado con mi incapacidad para poder cambiar. ¿Estás acá? Pero la Biblia es clara y nos da la analogía: si el esposo muere, entonces hay libertad para un nuevo matrimonio. ¿Estás aquí? Entonces, ¿qué necesito yo para ser libre del primero y segundo estado? Acto de profunda humildad. En otras palabras, morir. Porque cuando muero, la ley ya no tiene un objeto sobre mí, sino que ahora me da la libertad de poderme casar con Jesús, y ahora es en Jesús que puedo disfrutar de un estado de gracia. ¿No te has preguntado por qué no puedo, por qué muchas veces estamos en ambientes como estos, pero no sé, no se disfruta la vida? Siempre lo he dicho, no hay nada más triste que un creyente así. Es como tú tienes a Jesús y el gozo y la fe, la esperanza, la verdad, la misericordia, la gracia, y tú ves al creyente así. No, es que la vida. ¿Por qué no podemos disfrutar de la gracia de Jesús? Porque nos hace falta entender que para ser libres de la condenación de la vida, para ser libres de es que me hicieron, es que así me tocó, es que si tú conocieras a mis papás, es que me maltrataron. Para ser libre de es, no, yo estoy bien, yo puedo, yo soy suficiente. Para ser libre de estos dos estados tenemos que decir: Jesús, hoy decido estar juntamente contigo crucificado y resucitar a una nueva vida contigo, donde ya no soy yo, ahora eres tú en mí. Quiero casarme contigo y estar contigo y disfrutarte a ti. Ahora, esto es interesante, porque si vemos el texto, está diciendo que daremos, ¿qué? ¿Qué? ¡Fruto! En el matrimonio es la única estado, es el único pacto en el que el placer provoca frutos para Dios. ¿Estás acá conmigo? Donde disfrutamos de una intimidad que nos permite naturalmente dar fruto. Porque este es el éxito más grande del matrimonio: tener hijos, ¿no? Y es solo en el matrimonio donde el placer es bendecido por Dios y el fruto del placer produce bendición. Me recuerda a Sara escuchando cuando el ángel estaba dando la promesa a Abraham y le estaba diciendo: tú tendrás un hijo. Si recuerda la historia, no es que Sara fuera chismosa, pero era comunicativa. Ella estaba atrás de la cortina escuchando. Y dice la Biblia que cuando ella escuchó que tendrían un hijo, la primera pregunta de Sara fue: ¿aún lo disfrutaré siendo ya anciana? Porque el placer en el contexto del pacto produce fruto. ¿Sí ves esto? Cuando tú disfrutas a Cristo, entonces das fruto. Ahora, con esto cierro. Este es el cierre, y si vas a notar algo, solo quédate con esto. No hay persona más obediente que un esclavo, pero tampoco hay obediencia más falsa que la del mismo esclavo. Porque el esclavo obedece por miedo. Pero el que es hijo obedece por amor. Cuando no has entendido el profundo amor de Dios, todos tus actos por intentar ser bueno serán como la intención del esclavo por sentirse algo que no es toda su vida. Pero cuando disfrutamos a Jesús, cuando lo conocemos, cuando lo buscamos, cuando estamos con Él, cuando nos alimentamos de Él, cuando nuestra intención es Él, entonces el fruto se vuelve algo natural. Porque actuamos ahora en base al amor y ya no en base al miedo de no cumplir con las leyes y las normas. Porque la ley y la norma fueron cumplidas en Cristo Jesús. Porque todo esto que nos condenaba, todas estas leyes que no podíamos cumplir, solo en Cristo Jesús se han cumplido. Ahora, cuando nosotros entendemos eso, vamos rápido a Gálatas 5, 13, 12. Me quedan unos minutos, me dan dos minutos, ¿sí? Gálatas 5, 13 y 15. Vean lo que dice. Dice: en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. La ley se cumple cuando yo entiendo que ese cumplimiento de ley Jesús ya lo cumplió. Y mi único papel es morir a mi intención de querer cumplir la ley y decirle: prefiero estar con Jesús, disfrutar a Jesús. Ahora, si nosotros volvemos a Juan 1, y con esto cierro, verso 14, dicen cuando lo tengan. Dice: el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? ¿Lleno de qué? Ese texto es fundamental para la evangelización de los griegos. Juan está haciendo una declaración, no lo quiten, porque Juan hace una declaración importante. El Verbo, el Logos, lo más valioso para los griegos, toda la sabiduría, lo que es toda la unidad del mundo, todo lo que hace que el mundo funcione, el Logos, el factor elemental de toda la creación, se hizo carne. Muchas versiones lo ponen como se hizo hombre, pero en el original está diciendo se hizo sarx. Esa palabra sarx significa en nuestro contexto como si dijéramos se hizo una milanesa, se hizo un pedazo de carne de mercado. Ahora quiero que entiendas esto, él está diciendo el Logos, el factor creador, la verdad más grande, la sabiduría suprema, el creador de todas las cosas, se hizo un pedazo de carne y decidió perder toda esa majestuosidad para cumplir esa ley y que tú pudieras disfrutar una relación con Él. Eso es gracia. Jabalia, eso es gracia. No importa quién eres, qué has hecho, qué has dejado de hacer. El Verbo, el Logos, se hizo sarx. Se hizo un pedazo de carne por amor a ti. Un acto de profunda humildad. Mi pregunta para ti, para cerrar, es la siguiente: ¿vas a seguir luchando por cumplir con la ley en tus propias fuerzas? ¿O prefieres hoy morir a tu ego e iniciar una relación con Jesús que te haga ser la persona que Él sueña que seas? Yo no sé tú, pero de dar fruto con dolor a dar fruto con placer, yo prefiero fruto con placer. Yo no sé tú, pero de sufrir por intentar alcanzar algo en mi vida a disfrutar y sin darme cuenta alcanzarlo, yo prefiero la gracia. Sí, da miedo. Hay que soltar el volante. Pero si el Verbo decidió hacerse carne y morir en una cruz como un maldito por mí, creo que vale la pena hoy decidir estar juntamente crucificado con Él, para que también juntamente con Él sea resucitado. Y entonces sí, mi vida sea lo que siempre debió de ser. Porque paso de un estado donde mi identidad ha sido moldeada por las circunstancias de la vida y de la sociedad, a empezar a vivir una identidad que ha sido moldeada por el amor de Cristo Jesús. Por eso cuando alguien dice: no, es que ahí te lavan el cerebro. No, aquí nadie te lava el cerebro. Aquí eres cambiado por completo a la esencia real de lo que siempre fuiste, a la imagen y semejanza de tu Dios. ¿Alguien quiere eso esta mañana? Dejar de lado la frustración de intentar frenar algo que no podemos frenar y empezar a disfrutar de nuestro amado, de nuestro Señor, del que está listo para venir y casarse con su iglesia. Espíritu Santo, solo tú puedes quebrar todos los pensamientos que esta generación nos ha querido meter en la mente, que nos hacen creer que es nuestro mérito, que somos nuestros mesías y nuestros propios dioses. Solo tu Espíritu Santo, a través de la ley, nos puedes revelar la profundidad de nuestros errores y de nuestras fallas. Pero también solo tu Espíritu Santo nos puedes mostrar y revelar a Jesús. Nos puedes convencer de que Él nos ama, que toda condenación es echada fuera de este lugar, que el velo ha sido rasgado, que hay libre acceso al trono de su gracia, donde hay misericordia y verdad para aquellos de humilde corazón que decidan perderlo todo para ganar a Cristo. Hoy oro en el nombre que sobre todo nombre, creyendo que esta iglesia está siendo limpia de toda condenación, porque todo error, todo pecado ha sido echado al fondo del mar, y hay gracia y verdad para mantenerte en nueva identidad, que no es tu mejor versión, sino que es Cristo en ti. Gracia y verdad en este lugar. Todo miedo es echado fuera. Javalia, el fruto que empezarás a dar no será por tu esfuerzo, sino por el poder del Espíritu Santo. Algunos siembran con fuerza, algunos trabajan con diligencia, pero lo que Dios empezará a hacer será en el descanso y en la paz, y el fruto que producirás será al 30, al 60 y al 100 por 1. Hay gente acá que se ha condenado y no se ha permitido verdaderamente aceptar el perdón y la gracia de Jesús. Pero hoy creo que hay libertad, que puedes ver hoy el amor del Padre por ti. El abrazo del Padre está sobre ti. El abrazo que da seguridad, que da fuerza, que da paz. El abrazo que te permite sonreír y bailar en medio de la tormenta. El abrazo que te hace estar confiado en medio del valle de sombra de muerte. El abrazo que te hace descansar, aunque el ruido, el dolor y la agonía resuenen a tu alrededor. El abrazo que te sostendrá por los siglos de los siglos.
Si algo de lo que escuchaste hoy tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien más. Puedes enviar el episodio por mensaje o publicarlo en tus redes y seguirnos. Nos encuentras como Javalia México. Recuerda que juntos conectamos generaciones con Dios que cambian el mundo.